Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Bienvenidos sean todos ustedes, a los que nos están sintonizando en este momento a través del 107.9 de FM o también a través de Facebook Live. Ahí estamos también transmitiendo totalmente en vivo. Mi nombre es Alejandra Cervantes y hoy les comento que va a ser un programa muy, pero muy interesante, y pues espero que ustedes lo disfruten y se empapen de toda la información, ya que vamos a estar hablando con uno de los arqueólogos que ha tenido más trabajo hoy en día y que, pues bueno, han dado del tingo al tango en muchas presentaciones, y de hecho pues vamos a tenerlo aquí en Radio Raíces. Él es uno de los directores de las zonas más importantes, de las zonas arqueológicas más importantes del occidente de México. Estamos hablando de Tingambato y Tzintzuntzan, y bueno, también hizo otros trabajos en Durango, así es que aquí lo vamos a tener. Quiero guardar el suspenso para más al rato y se queden con nosotros, pero bueno, van a disfrutarlo mucho, ya que yo lo estuve disfrutando mucho cuando estuve escuchando de él y acerca de sus proyectos. Y bueno, también vamos a estar escuchando en la sección de Buscadores de Tesoros, ahora sí, escucharemos la trayectoria de la arqueóloga mexicana Linda Rosa Manzanilla, que esperemos tenerla también próximamente aquí en Radio Raíces. Y también vamos a escuchar al argentino, al escritor argentino Marcelo Pedrosa. Y en la música, como ya ustedes están escuchando de fondo, pues es una compilación de música indígena mexicana que recopiló ha estado recopilando la Fonoteca desde hace años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, recoge varios cánticos indígenas de nahuas, tarascos, purépechas, etcétera. Entonces, aquí vamos a estar escuchando un poco de ese trabajo. Y para comenzar, preparen sus oídos porque vamos a escuchar la pieza musical llamada Los Panaderos. Así es que disfrútenla aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Déjeme la usted solita, que la quiero ver bailar. Déjeme la usted solita.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Espero que hayan disfrutado esto de los panaderos. Se disfruta mucho, en realidad es algo como que te alegra el día. No es un cántico de dolor o algo así, no, sino que es alegre para mí. Bueno, en mi percepción así lo es. Y bueno, antes de irnos a un breve corte de estación, bueno, quiero mandarles saludos a... pues a la señora Licha, que ya nos felicitó por el programa y bueno, por mi participación, etcétera, y que a veces pues nos están escuchando. Saludos a ellos se encuentran por la calle Hidalgo, es un ciber por ahí que se encuentra en esta calle. Y bueno, también quiero mandarles saludos a los trabajadores de esta institución, a los trabajadores de seguridad, que siguen haciendo su labor a pesar de las condiciones climáticas y pues de estar todo el día bajo el sol. Muchas gracias a ellos por un excelente trabajo. Los felicito y mi admiración por estar con todo al 100 en estas condiciones. Y bueno, también le agradezco a Ale Núñez por estar ahí en los controles, operándonos el día de hoy e hidratándose con este calorcito. Pues bueno, tú que puedes hacerlo muy bien, y pues muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos. Y antes de irnos al breve corte de estación, vamos a escuchar esta cápsula de Buscadores de Tesoros, que bueno, trata acerca del trabajo, más bien dicho, también de la trayectoria de esta arqueóloga, una de las más destacadas de México, llamada Linda Rosa Manzanilla. Así es que escuchemos y nos vamos a un breve corte de estación aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Buscadores de Tesoros.
Linda Rosa Manzanilla Naín.
El 25 de enero de 1951 nace en la ciudad de Nueva York Linda Rosa Manzanilla Naín, arqueóloga, egiptóloga, investigadora y académica mexicana, quien en 1970 ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde estudió la licenciatura en Arqueología. En 1979 obtuvo una maestría en Ciencias Antropológicas. Más tarde, ese mismo año, viajó a París para cursar un doctorado de tercer ciclo en Egiptología, en la Universidad de París. En 1983 ingresó como investigadora al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que 15 años más tarde estuvo al frente como directora. Sus investigaciones la han llevado a colaborar en excavaciones en Turquía y Egipto, aunque su mayor enfoque ha sido el estudio de la vida cotidiana de los habitantes de Teotihuacán, así como en la arquitectura de sus edificios, donde ha aplicado tecnología de punta como el detector de muones con rayos X con el físico catedrático investigador y académico mexicano Arturo Menchaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. Además, es la primera mexicana elegida para ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 2006, se convirtió en miembro de la American Philosophical Society. Ha sido reconocida con innumerables premios y ha escrito y editado más de 30 libros, así como más de 200 artículos, 9 reseñas y 73 informes en relación a las sociedades de Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina.
El proceso al cual he dedicado mi vida como arqueóloga es el proceso de formación de los estados arcaicos y de las sociedades urbanas, las primeras sociedades urbanas. ¿Cómo se pasa de sociedades aldeanas, después cacicales, a sociedades estatales? ¿Y cómo se pasa de vivir en ciudades, en centros, tipo villas, a las primeras grandes metrópolis? Entonces, el proceso de formación de esta de transformación hacia esa complejidad sería el primer punto que me interesa. Obviamente Teotihuacán, estando muy cerca de la Ciudad de México, llamó mucho mi atención, pero además por la escala del fenómeno urbano, es gigantesca la ciudad. 20 kilómetros cuadrados de extensión de una ciudad muy planificada, ortogonal, a ángulos rectos, las construcciones con módulos constructivos, con una traza urbana muy planificada, realmente no es fácil de ver en el mundo antiguo.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Regresamos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, antes de pasar a nuestra entrevista, quiero mandarle también saludos a Marcela Rincón, quien nos dice que es un excelente programa y manda saludos desde Las Vegas, Nevada, y pues nos comenta que la música que habíamos escuchado en el bloque anterior pues era un estilo guapango, y sí, muy cierto, un estilo guapango, por eso es tan alegre. Pues muchas gracias, Marcela, y pues un saludo hasta donde te encuentres. Y bueno, ya en la entrevista les voy a decir quién es nuestro entrevistado del día de hoy. Dejaremos el suspenso. Él es el doctor José Luis Punzo Díaz. Él es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Pamiqué, Chihuahua, y actualmente pues es investigador en arqueología adscrito al Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Michoacán. También ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán, y pues como les comentaba, también ha sido director en el proyecto de Tingambato y Tsinsunzán en Michoacán. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis, por estar aquí, por bueno, concedernos su tiempo y sus conocimientos.
Alejandra, por la invitación, y un saludo a todos los radioescuchas.
No, pues, gracias, y bueno, para todos los radioescuchas que pues apenas están conociéndolo a usted, pues quisiera que nos hablara un poco acerca de su trayectoria, de si nos puede contar en cuántos proyectos arqueológicos usted ha participado, aparte de los que ya he mencionado.
Sí, no, bueno, con todo gusto. Uh-huh. Pues bueno, ya tengo pues ya muchos años haciendo arqueología, desde por allá de los años 90. Empecé a trabajar en varios proyectos en diferentes estados de la República. Pude trabajar en Campeche, por ejemplo, uh-huh, en el sitio arqueológico de Becán, que es maravilloso. Uh-huh. Luego trabajé en la zona maya, me di cuenta que no era lo mío, y lo mío era el occidente de México. No, siempre quise trabajar el occidente, y bueno, pues intenté trabajar, y luego la vida me fue llevando como más hacia el norte, y trabajé en Durango durante muchísimos años, en la Sierra de Durango y Sinaloa. Ajá. Fueron de pues muchísimo tiempo, y luego, como dijiste, surgió la oportunidad de irme a Chihuahua, a Paquimé, en Chihuahua, que es un sitio increíble, y que a todos los radioescuchas que estén ahorita sintonizándonos, pues invitarlos a que vayan a este sitio de Chihuahua, que es verdaderamente impresionante, en el norte de Chihuahua. Ahí estuve también un buen tiempo. Ajá. Regresé a Durango y pues ahí me hice cargo de varios proyectos arqueológicos, de zonas arqueológicas abiertas al público, y finalmente llegué a donde siempre quise llegar, que era Michoacán. Y bueno, pues ahí desde hace ya casi 9 años, sino ya 9 años, pues estoy haciéndome cargo de varios proyectos, y como dices, tengo un proyecto de investigación en la zona arqueológica de Tingambato, que sí, es una zona muy bonita, un proyecto más amplio de investigación en toda la zona de la Tierra Caliente michoacana, que bueno, pues ha sido como muy fructífero en muchas cosas, donde tengo muchos alumnos que han pasado por ese proyecto, y el proyecto actual de Tsintzuntzan, que pues es el que estamos ahorita impulsando, ¿no?, con diferentes instituciones, y bueno, pues es un proyecto súper interesante.
Que, por cierto, bueno, me llama la atención, regresándonos un poco a lo que comentaba, que dice que lo maya no, pues no era lo suyo, sino que siempre le llamó más la atención en el occidente de México. ¿Cómo es que...? Digo, porque pues son culturas, es arqueología, la arqueología pues estudia infinidad de culturas, pero ¿cómo es que usted siente ese llamado más por el occidente de México que por los mayas?
Bueno, es una cuestión, ahora sí que de historia personal, ¿no? Mi familia es de Michoacán. Entonces, pues yo siempre quise trabajar en el occidente, y entonces durante toda la carrera, y bueno, pues desde que tomé la decisión de hacer arqueología, y desde niño, pues siempre la arqueología del occidente pues era la que más me llamaba, ¿no?
Sí.
Pero claro que cuando uno llega a la escuela de antropología y de repente pues trabajas, por ejemplo, me tocó trabajar en Teotihuacán, y trabajas en Teotihuacán, y pues todos los días estás ahí junto a la pirámide del Sol excavando, o estás excavando en la selva, ¿no?, en las reservas mayas, ¿no?, de la biosfera, por ejemplo, de Calakmul, muy cerca, que es donde está Becán. Pues son lugares impresionantes,
sí,
¿no? Son lugares bellísimos, ¿no?, con una arqueología súper rica e interesante, pero que pues yo tenía siempre el gusanito, ¿no?, de otro tipo de arqueología, ¿no? Una arqueología a veces donde las pirámides y los grandes sitios arqueológicos siento que no nos dejaban o no me dejaban hacer un tipo de arqueología que a mí me gustaba, que era como una arqueología más sobre la gente, ¿no?, que era lo que en esa época quería hacer, y por eso pues me fui yendo más hacia el norte, ¿no?, a buscar una arqueología más de este estilo, y que bueno, ahora pues estoy otra vez regresando un poco a las pirámides, ¿no?, a los grandes sitios, ¿no?, a las grandes capitales como Tsintzuntzan, ¿no?, que es una capital imperial enorme con sitios muy, o sea, con pirámides muy grandes, con plataformas muy grandes, que pues ahora las estoy estudiando desde otros puntos de vista, ¿no?
Wow. Pero quiero hacerle tantas preguntas que digo, ay, creo que no me llevaría todo el programa y más del programa, ¿no? Pero
claro, seguimos platicando, no te preocupes.
Ay, qué bueno, porque sí tengo en realidad muchas preguntas, y pues una de ellas, que me llama mucho la atención, es ¿cómo es que usted entra a trabajar en Tingambato y Tsintzuntzan? Y que se me hace curioso porque, al igual que Román Piñachán, y que fue uno de los que empezó las excavaciones en estos lugares, pues también se hace cargo de Tingambato y Tsintzuntzan, y ahora es usted quien está también, pues no sé, mucha coincidencia en los dos lugares.
Sí, bueno, fíjate que la coincidencia viene todavía desde más atrás. Pues cuando llegué a Durango, la segunda vez, ¿no?, porque la primera vez llegué como estudiante de la UNAM, tenía un proyecto de investigación que estaba en la sierra de Durango. Cuando llegué a Durango la segunda vez, ya en el INAH, en el Instituto de Antropología e Historia, me hice cargo de la zona arqueológica de la Ferrería, que justamente fue una zona arqueológica que excavó Román Piñachán.
Ah, también.
Entonces, pues desde ahí empezaron las coincidencias, y empecé a trabajar en sus archivos y para estudiar esta ciudad también, que es muy interesante, este sitio arqueológico muy interesante, con algunas de las pirámides, pues la pirámide más norteña que tenemos registrada, ¿no?, como tal, así muy de planta tipo mesoamericano. Pues de repente, cuando vine a Michoacán, pues yo siempre había querido trabajar en el área del lago de Pátzcuaro, o sea, esta zona, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues también en Tingambato se me hacía un sitio pues muy interesante, porque es un sitio de otra temporalidad, un sitio más antiguo, del cual sabíamos poco, y pues también resultó que Piñachán había sido el personaje que lo había excavado en los años 70, y finalmente, por la construcción del proyecto, me hice cargo primero de la zona arqueológica de Tingambato, y bueno, pues seguí otra vez los pasos ahí de Román Piñachán con sus excavaciones. Pero bueno, pues ya éramos personaje, ya era un personaje no ajeno a mí. Además, fíjate que yo lo conocí alguna vez en vida, pero nunca pude tomar clase con él, desafortunadamente. Nunca pude platicar de estas cosas. Y después, pues, igualmente, en Tsinsunsan, pues es un sitio que obviamente, pues, también donde toda la vida yo siempre he querido estar trabajando, hacer investigación. Y pues, como bien dices, Román Piñachán fue uno de los arqueólogos que trabajó en Tsinsunsan, aunque cabe decir que Tsinsunsan es un sitio que tiene 91 años, ¿no? De cómo se llama, de investigaciones. De hecho, justamente el día de ayer, pues, por ejemplo, se reveló un billete de lotería, justamente, ¿no? Conmemorativo de la zona arqueológica de Tsinsunsan.
Sí, que creo que el billete no le hace mucha justicia a lo que es Tsinsunsan, pero ahí está plasmado de primer plano una de las estructuras, y que espero que esto anime a las personas a conocerlo. Y ay, Dios mío, tuve la oportunidad de verlo de lejos, todas las estructuras, pero sí hubiera querido estar pisando ahí ese mismo suelo, pero en realidad pues no pude.
Estamos muy cerca de abrirlo justamente ya al público en estos días. Ya se vuelve a abrir al público para que, bueno, pues toda la gente pueda disfrutar este sitio, y como bien dices, yo estoy seguro que van a tener unas vistas muy bonitas del sitio y unas fotos maravillosas del sitio que van a poder disfrutar el día que nos visiten por allá.
Sí, eso espero y ansío, de verdad. Pero cuénteme, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que usted tuvo de estos lugares al momento de llegar por primera vez? Y pues, ¿cuáles fueron también sus primeros descubrimientos, los que usted hizo en estas zonas arqueológicas?
Pues mira, primero hablar de Tingambato, ¿no? Cuando llegué a Tingambato, pues era una zona arqueológica que había tenido como una historia muy accidentada y muy breve de investigaciones, la verdad. Piñachán y otro investigador que se llama Kunyaki Oi, un japonés que venía de la Universidad de Kioto, trabajaron en 1979 y 1980, solamente 2 años en el sitio, y ellos se dedicaron pues más bien como a hacer, como en esa época hacían las excavaciones, sobre todo a restaurar y como entender la arquitectura, ¿no?, de los de la ciudad. Entonces ellos fueron quienes intervinieron pues la mayor parte de los edificios que vemos, y los excavaron pues a la manera de la época, buscando, ¿no?, los vestigios arquitectónicos. Después la Peña, una investigadora, hizo otra temporada breve de investigación en el sitio, y prácticamente el sitio pasaron muchos años sin que se excavara. Lo más importante de las excavaciones de los 70s de Piñachán y de Kunyaki fue que encontraron una tumba, que fue la tumba número 1, una tumba increíble, en un espacio de más o menos 3.5 por 3.5 y una cúpula de piedra, que bueno, se puede ver ahí en el sitio arqueológico. Y bueno, adentro de esta encontraron al menos 54 individuos enterrados, ¿no?, en esta tumba, en este pequeño espacio. Y encontraron una gran cantidad de vasijas, de ofrendas increíbles, ¿no? Siendo pues una de las tumbas pues más complicadas a nivel de vestigios que se han localizado en el occidente de México, ¿no? Y es una tumba así como con unas escaleras de acceso, o sea, toda una cuestión ahí ritual muy padre que un día podríamos platicar con más calma. Y después en los años, hasta el año 2011, que vuelve a haber otro proyecto grande de investigación, justo antes de que yo me integre a la zona arqueológica, y se descubre otra tumba, que es la tumba número 2, en donde, en esa tumba, pues ya nosotros retomamos las investigaciones, Se descubrió a una chica, ¿no? Ajá. Que le llamamos la princesa guerrera, ¿no? Porque resultó que ya el estudio de los huesos, de ADN que hemos hecho, que hacemos junto con la Universidad de Harvard, y otro tipo de estudios muy puntuales que hemos hecho sobre todo su ajuar funerario, descubrimos que era una chica de entre 15 y 19 años que estaba enterrada con 19.000 objetos encima, de concha y de turquesa y de piedras azul-verdes, ¿no? Uh-huh. O sea, una tumba riquísima en un espacio exactamente igual que en el otro, donde había 50 y tantas personas, en ese estaba ella sola, ¿no? Entonces, esas son así, pues, unas de las cosas súper increíbles, ¿no? Que me toca a mí estudiar acá en Michoacán. Y en Tzintzuntzan, pues realmente lo que ahora estamos trabajando es en un mapa de toda la ciudad, ¿no? Un mapa que estamos haciendo de toda la ciudad con una tecnología que se llama LIDAR, que es una tecnología de láser aéreo, con el cual vamos escaneando el terreno y pues vamos descubriendo literalmente, ¿no?, toda la ciudad que está ahí en Tzintzuntzan. Y pues eso, la verdad, nos va a dar unos datos increíbles para el futuro, ¿no? Increíbles para el futuro.
Sí.
Y pues eso es ahorita lo que estamos haciendo, junto con otro trabajo sobre el osario de Tzintzuntzan que estamos haciendo junto con National Geographic.
Oh, ok. Que, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de visitar este recorrido que tiene la página del instituto y que, bueno, precisamente de Tingambato, creo está hecha precisamente gracias a esa tecnología de LIDAR, y que lo estuve recorriendo y me llamó mucho la atención el que donde en la tumba 1, como usted dice, sí hay este acceso con escaleras y se ve como, o sea, profundo, pero en la tumba 2, en donde se encontró a la princesa, pues está... En realidad no está también tan profundo como en la tumba 1. ¿Esto a qué se debe?
Sí, bueno, primero aprovechar para el comercial, ¿verdad? E invitar a todos los radioescuchas que esto que estamos aquí platicando y que se están imaginando lo pueden ver y pueden caminar desde la comodidad de sus computadoras sí. A través de la página de medios de la Mediateca del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y así le ponen paseo virtual, zona arqueológica de Tingambato. Y bueno, pues ahí pueden acceder justamente a este paseo virtual, que es esta reconstrucción que hicimos, y justamente a partir de tecnología LIDAR que hemos implementado, y mucho también a partir de tecnología que utilizamos de reconstrucción 3D con drones, uh-huh. y el trabajo excelente, ¿no?, de un equipo de arquitectos y modeladores de 3D con los que colaboramos para, uh-huh. pues, ahora sí que levantar y volver a la vida al sitio arqueológico de Tingambato, ¿no? Eso se los recomiendo. Bueno, a mí me encantó.
Sí,
¿qué
sí,
te
sí.
puedo decir? Fue uno de esos productos de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos encerrados, dije, no, pues ahora hay que enfocarnos a hacer esto, y nos sacamos, afortunadamente teníamos ahí todos los datos. Pero lo que tú dices de las tumbas es muy interesante, porque fíjate que la tumba número 1, como dices, es una tumba con escalinatas, con un acceso, vamos a decir, relativamente fácil, o sea, pareciera que es una tumba que sí que durante mucho tiempo fue como accesible, ¿no? Para estar depositando a todas estas personas y todas estas ofrendas que estaban ahí adentro. Uh-huh. Y en cambio, el de la princesa guerrera, pues fue al revés, porque si bien es una tumba que está igualmente excavada en la plataforma del sitio, esta fue sellada, y por eso da esa impresión que tú mencionas, porque fue sellada porque le construyeron encima una pirámide. Entonces, ahora sí que, si bien la tumba 1, fue una tumba pues como de uso probablemente durante mucho tiempo, esta no, una vez que se enterró ahí, se depositó más bien a esta chica, ¿no?, a esta princesa, porque además tiene 5 armas rituales alrededor, aparte de sus 19.000 objetos, por eso la parte de guerrera, ¿no? Pues se construyó un montículo encima, entonces se selló la puerta, se sellaron las escaleras y todo, ¿no? Entonces quedó ahí completamente, pues, por más de, porque ella murió alrededor del año 630, más o menos después de Cristo, o sea que quedó ahí enterrada, pues lleva más de 1400 años, ¿va?
Wow. Que me llama la atención también el proceso que tú, bueno, que hicieron, especialmente con esta tumba, que por películas, lo que a veces uno ve, lee en precisamente National Geographic, pero en lo que viene siendo la cultura egipcia también se hacía esto, ¿no? O sea, se sellaba la tumba y o sea, no se podía tener acceso. Ya ahora, pues se tiene que tener acceso para el estudio, pero esta es una tradición similar, ¿no?
Pues fíjate que, o sea, pues sí, el depósito, ¿no? Ritual y el construirle una casa, ¿no? A esta princesa ahí en el, pues es realmente construir una morada, ¿no? Para el, o sea, para su vida futura, ¿no? Y todo este ajuar riquísimo que traía, pues para su vida en el más allá, ¿no? Que ellos tenían. Y lo que es muy interesante, pues sí, es que pues esta queda así absolutamente como aislada, como encapsulada con esta parte, ¿no? Entonces esto la hace única realmente, ¿no?
Sí.
No son comunes en el occidente de México y bueno, en general en Mesoamérica, este tipo de tumbas así tan, pues tan elaboradas, ¿no? Obviamente hay ejemplos en Oaxaca, hay ejemplos en la propia zona maya, hay ejemplos en el centro de México, pero son los menos, ¿no? Aquí tal vez en Occidente lo que más es similar son las tumbas de Tiro, ¿no? Que son tan importantes en Jalisco, en Nayarit, en Colima, ¿no? Que son estas tumbas de foso que están excavadas en el Tepetate, pero esas realmente son excavaciones. En este caso es algo totalmente construido, ¿no?
Sí.
Un cuarto construido completamente.
Wow, pues sí, se tuvo que ser un personaje muy, muy importante de la realeza y que esperemos que todos se puedan meter a esta página para que puedan apreciar esta tumba y bueno, y todo lo que está ahí, que también es lo que otra curiosidad, bueno, otra cosa que también yo me he estado preguntando, ¿trabajaron para reconstruir esta ciudad? ¿Trabajaron con arquitectos? Mencionaba usted, pero ¿cómo es que se llega a completar la ciudad? Porque pues son construcciones que físicamente hay unas incompletas, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se llega a hacer esta ciudad como antes era, si no estaban ahí ustedes antes en aquella época? O sea, ¿cómo se logra hacer esto? Es como muy, como magia para mí.
Pues es un poco, o sea, bueno, pues es realmente parte de pues la suma de estudios de muchísima gente, ¿no? O sea, no es un estudio mío solamente, sino es un estudio muy grande, ¿no? Donde analizamos desde los trabajos de Piñachán y tratar de reentender todo lo que ellos excavaron, cómo lo vieron, discutirlo con grupos de arquitectos, arqueólogos, para poder ver cómo eran los sistemas constructivos. Y luego a partir de excavaciones que hemos hecho en el sitio, muy detalladas, por eso los arqueólogos de repente cuando nos ven excavando, ¿no? Somos así como aburridos porque estamos ahí nomás así, rascándole ahí con unos pincelitos, ¿no? Las excavaciones y, ¿no? Con unas cucharitas chiquitas, pero es justamente para poder nosotros rescatar elementos muy pequeños que nos dicen, pues, cómo eran los muros, cómo eran los techos, si tenían pinturas o tenían pues acabados los muros o cómo vivía la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de toda esa información y aparte otro proyecto muy importante que hicimos en Tingambato, que es de geofísica, o sea, es decir, con otro grupo también de investigadores de Lina, con el doctor José Ortega y el doctor Pascal. ¿Cómo se llama? Maxim, de la Universidad de Estrasburgo, pudimos pues hacer estudios de poner radares en toda la zona arqueológica, es un radar de penetración se le llama, y resistividad eléctrica, que es otra técnica para meter electricidad en el subsuelo, y unos magnetómetros de protones, con los cuales nosotros vamos descubriendo lo que está enterrado. O sea, vamos descubriendo los muros, vamos descubriendo las cosas que están ahí enterradas, y eso pues nos permite obviamente poner cosas en donde pues a simple vista no se ven, ¿verdad? Porque nos están diciendo esto. Además que claro, mucha parte tiene que ver con la interpretación, y además es pues una representación lo que tenemos ahí, si es una representación lo más fidedigna posible, pero evidentemente pues también tiene cuestiones que son de la, pues ahora sí que de la interpretación que tenemos nosotros como investigadores, y sobre todo pues para que la gente las pueda entender, ¿no? O sea, poder realmente contextualizarlos pues para darle un sentido, sobre todo en una visita de este estilo, ¿no? Como ahora sí que una visita continua virtual, ¿no?
Wow. Ay, la verdad me lo cuenta y quisiera estar ahí cuando lo hacen, es como sorprendente, o sea, ponerse de acuerdo en todo y ir descubriendo también lo que va saliendo y saber qué es lo que está debajo a veces de sus pies, es como, no sé, es impresionante para mí, y más verlo ustedes que están físicamente ahí, doblemente impresionante, y que veo que esta tecnología ha sido de mucha utilidad en muchas zonas, porque también vi que lo han utilizado en el Tajín, en Chichen Itza, en Calakmul, o sea, y también en América del Sur ha habido este tipo de tecnología para ir construyendo estas ciudades que a veces hasta están enterradas en la selva, y pues, wow, que se esté utilizando en Tingambato. Es otro nivel, y que también, ¿por qué se decidió utilizar esta tecnología en esta zona arqueológica? ¿Cuál fue el impulso, y si hubo, aparte de usted, alguien más que dijo, sí, adelante, vamos a usarlo?
Pues, mira, una de las cuestiones que a mí desde la escuela siempre me interesaron muchísimo fue la aplicación desde las técnicas de computación y de técnicas científicas en la arqueología.
Ajá.
Entonces, básicamente desde el principio del proyecto, el planteamiento, y siguiendo pues a muchos investigadores mexicanos de enorme talla, como la doctora Linda Manzanilla, creo que van a tener ustedes, van a platicar algo, ¿no?, con ella o sobre ella. La doctora Linda fue mi profesora, fue la persona que a mí me enseñó en ese sentido mucho de cómo hacer esta arqueología, ¿no? Entonces, bueno, pues ella en sus investigaciones en Teotihuacán pues siempre vio esta importancia, o vio esta relevancia, y nos la transmitió a sus estudiantes, ¿no? De poder vincular no solamente las manera tradicional de hacer arqueología, sino también buscar más allá en otras disciplinas científicas, pues este tipo del quehacer del arqueólogo, y de poder pues adelantarnos al pasado, ¿no?, con otras tecnologías.
Ajá.
Y en ese sentido pues es que tanto en Tingambato como en Tsinsunsan pues hemos tratado de ir aplicando, ¿no?, en el equipo todos, pues somos un equipo, pues hablo en plural porque somos muchos los que trabajamos ahí, este tipo de tecnologías, ¿no? Te digo, aplicamos geofísica, hacemos isotopías, ¿no?, para ver cuestiones de huesos, de migraciones, de etcétera. Hacemos uso de fechamientos de muchos tipos.
Pruebas de ADN también, ¿no?
ADN, hacemos, exactamente, hacemos estudios de ADN. Hacemos estudios de petrografía. Nuestra idea siempre ha sido microscopías electrónicas, identificación de materiales, muchísimas tareas que hoy día la arqueología pues aplica, ¿no?, en muchísimos lugares del mundo, y que bueno, pues en México no se queda atrás, ¿no? Aquí en México pues aplicamos las tecnologías de punta, ¿no? La de LIDAR, o sea, aplicamos todas las tecnologías de punta que se usan en el mundo, todas las aplicamos aquí en México, ¿no? Y tenemos especialistas y tenemos laboratorios. Entonces eso pues nos permite realmente pues poder hacer una arqueología muy interesante hoy día, ¿no? Y además muy interesante y como muy atractiva muchas veces para la gente, ¿no?
Sí, y muy completa, diría yo, porque pues es básico, bueno, necesario, mejor dicho, el que se apliquen este tipo de tecnologías, porque pues México es rico en zonas arqueológicas y que no se aproveche esto, pues sería como no saber demasiadas cosas de la historia.
Sí, nos da muchísimos datos, ¿no? Muchísimos datos y la tecnología, la arqueología, la aplicación de esta ciencia, pues todos los días nos da o nos permite nuevos cambios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este proyecto que vamos a tener junto del INAH con National Geographic para estudiar la población, el tamaño de la población de todo el señorío de Tzintzuntza, ¿no? Antes de la llegada de los españoles a través del estudio del osario. Ajá. Pues no era posible hace 5 años, no digas hace 10, hace 5, o sea, hace 5 no teníamos todavía la potencia, vamos a decir, por ejemplo, en la investigación genómica. Ajá. Tanto del estudio, vamos a decir, de la producción del genoma como tal, como de los mecanismos bioinformáticos, es decir, la manera en cómo procesar esos datos. Realmente es algo muy novedoso, muy muy novedoso. Entonces, pues el chiste es pues siempre estar, ¿no?, trabajando en conjunto con estos grupos de investigación.
Sí.
Muy importantes en todo el mundo, ¿no? Por eso la ciencia yo creo que es mundial hoy día en ese sentido. Y bueno, pues ir viendo estas posibilidades, ¿no? Yo creo que yo estoy muy contento con este proyecto, que nos va a dar unas sorpresas muy grandes en los próximos años.
No, y hablando de estar siempre en contacto con todos los científicos y aparte, pues supongo que también arqueólogos, hace ya que tienen como un año o un poco más, que abrieron usted y otros arqueólogos un canal de YouTube que se llama Hueposio, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Y que ahí podemos rescatar y saber más de lo que ustedes tal vez hablarían en una conferencia, ¿no? O sea, se puede saber de muchos lugares y los avances que están teniendo también muchos arqueólogos en el área de Occidente, del México.
Sí, pues fíjate que justamente en esta pandemia pues nos trajo cosas, nos hizo como repensar mucho de las tareas que hacíamos todos los días, ¿no? Entonces, sí. Como te digo, uno de los primeros productos fue el hacer el tour virtual de Tingambato, ¿no? Que lo sacamos y lo subimos, creo que en el mes de abril, justamente, pues casi iniciando la pandemia, ¿no?
Sí.
Pero un poquito más adelante, platicando con otro grupo, porque ahora sí que muchos de los investigadores que trabajamos en el occidente, pues no somos tantos y hemos trabajado muchos años juntos, entonces realmente hay un grupo muy interesante, una red muy, 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 muy interesante de arqueólogos en el occidente.
Sí.
Pues platicando con otros, en especial con el doctor Peter Jiménez Betz, pues veíamos la necesidad de hacer algo virtual, ¿no? Ajá. Muy al principio de la pandemia, todavía no estamos en esta saturación que tenemos ahora de conferencias todos los días, sino que estamos viendo qué hacer. Y bueno, pues decidimos, ¿no? Mi hija de 13 años me dijo, oye, papá, ¿por qué no hacen un canal de YouTube? Y yo así como, bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Y pues ya me metí, hicimos una investigación, mi hija me ayudó.
Ajá.
Hicimos un canal de YouTube. Y bueno, pues la verdad es que nunca pensamos, que siempre pensamos que iban a ser como 20 personas ahí.
¿Y no?
Y creció el canal, y creció, sí. Y sigue creciendo el canal. Y pues está en YouTube, ¿no? Tenemos ya dos temporadas, dos episodios, ¿no?
Ah, ok.
En donde, bueno, vamos revisando temporalmente todo el occidente de México, ¿no? Con diferentes especialistas que nos van dando, pues, charlas bastante amplias, ¿no?, de sus temas, y quedan grabadas ahí en YouTube. Entonces, pues todos los radioescuchas que estén interesados pueden entrar en YouTube, buscarnos ahí, Hueposio de Arqueología del Occidente de México, Hueposio, porque además ni siquiera sabemos muy bien qué palabra poner, porque como que todavía hoy día todo es webinario, ¿no?, pero todavía no sabíamos muy bien cómo ponerle, le pusimos Hueposio.
Pero quedó muy bien.
Y quedó bien, sí. Y ahí está, y bueno, pues ya tenemos miles de suscriptores, miles de horas, decenas de miles de horas de, ¿cómo se llama?, de reproducción.
Exacto.
Y cosas que, bueno, pues ¿Quién iba a decir que la pandemia nos iba a hacer youtubers, ¿no?
Pues a todos, nos tuvo que, ¿cómo se dice?, a orillar a utilizar la tecnología, la verdad, y que ahora vemos que, pues, esto va a seguir. No esté o no esté una pandemia, va a continuar porque, pues, la verdad sí facilita mucho el acceso a la información para, pues, para todas las personas que estén interesadas, ya sean o no, mexicanas, y que quieran saber más de la cultura de México, pues esta es una muy buena forma de hacerlo. Pues,
claro, no, yo recordaba que una de las cosas que más a mí me costaba trabajo, bueno, que más anhelaba cuando estaba en la Escuela Nacional de Antropología, pues era de repente conocer a arqueólogos de muchísimos lugares del mundo que uno medio leía en unas copias por ahí que te llegaban, pero era casi imposible verlos y menos platicar con ellos, ¿no? Y hoy día, pues ahí los tiene uno y chatea y bueno, pues está muy interesante.
Muy accesibles ya. Sí. Pues eso es lo bueno, y que pues uno pueda tener contacto con esas mentes para saber más y tener otro panorama de lo que aconteció hace miles de años. Y pues, ay, quisiera y quiero más bien seguir conversando con usted. La verdad es, tengo todavía más preguntas y siento que se queda inconcluso el tema de Tsintzuntzan. Nos enfocamos más a Tingambato, pero también hay otros proyectos en los que me interesó su trabajo, como en la creación de libros para niños, pero lamentablemente el tiempo aquí en la radio nos come, pero espero que se pueda realizar otra plática con usted en este programa de Radio Raíces. Y bueno, pues aquí tiene usted las puertas abiertas y sí, me encantaría continuar esta plática, esta charla con usted.
Cuando gustes, Alejandra, es un placer para mí estar ahí. Yo creo que para nosotros es parte importante de lo que hacemos nosotros, que es poder divulgar, ¿no?, los programas como el de ustedes y llegarle a un público mucho más grande, ¿no?, mucho más diverso. Yo creo que ese es, pues para eso estudiamos, ¿no?, estas cosas, y no tiene ningún chiste dejarlas ahí en un texto que nos leemos entre tres.
Exactamente. Que sería como si nunca hubieran excavado nada. Entonces, exacto, pues sí. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Punzo, por esta entrevista, es una persona que me ha agradado conocer, tiene muy profesional y muy abierto a que lo entrevisten y pues sin más da sus conocimientos. Muchas gracias por eso, porque pues ahora nosotros estamos sabiendo más acerca de nuestra propia cultura, y pues muchos arqueólogos tienen esta misión. Le agradezco mucho y le mando un muy fuerte abrazo, y pues entonces queda pendiente una plática más con usted para hablar acerca de más de sus proyectos, y que yo creo que van a continuar durante este tiempo, y esperemos pues aquí tenerlo pronto.
Claro que sí, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación y listos para cuando ustedes me digan. Aquí estamos, cuando gusten.
Muchas, muchas gracias. Pues le deseo un muy bonito fin de semana y que esté muy bien.
Igualmente, y cuídense mucho, por favor.
Gracias, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues bueno, ahí estuvo el doctor José Luis Punzo, y que pues una gran personalidad, una persona muy sencilla y que pues muy accesible a comentar todo su trabajo. Muchas gracias por eso, le sigo agradeciendo. Y también gracias a Abel Carrillo, también productor de este programa de Radio Raíces, y que también hizo posible esta entrevista, y también nos manda saludos por Facebook. Felicidades por el programa, pues, y pues muchas gracias. Y también dice, por la generosidad del doctor Punzo, pues muchas gracias, Abel, también por hacer posible este sueño. Y también quiero mandarle saludos a quienes se comunicaron en este trayecto de la entrevista, y pues a la señora Lupita Tello por mandarnos un abrazo y nos dice que tengamos buen día y que está escuchando a Radio Raíces Latinoamericanas. Pues un abrazo de vuelta, señora Lupita Tello, y pues nosotros nos estamos despidiendo, pero antes de despedirnos, van a escuchar estas palabras de Marcelo Pedrosa, como todos los viernes, de este escritor argentino, con esto que se titula La inmensidad de lo profundo. Así es que, pues, yo me despido, mi nombre es Alejandra Cervantes y nos escuchamos el siguiente viernes con más información acerca de nuestras raíces aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Hasta pronto.
La inmensidad de lo profundo. ¿Es lo profundo aquello que tiene el fondo a gran distancia del punto tomado como referencia? Para transitar de un indicador al otro hay que decidir avanzar, y conforme se lo hace, se aprende. Hay un tiempo para cada paso. Incluso, en ocasiones, la quietud puede ser una aliada eficaz. Dada la complejidad del existir, debido a su enorme potencia de manifestaciones, el aprendizaje es permanente. En esa escuela, el acceso a lo esencial también recorre un sendero entre lo superficial y lo que necesita ser penetrado, debido a que se halla muy adentro. Para mirar las estrellas, generalmente se levanta la cabeza. Quizá para caminar también sea necesario hacerlo. Hay noches y noches, aunque más allá de las tormentas, las estrellas están siempre, iluminan y conectan el espacio entre esa visión y su presencia de luz. Mientras se vive, el fondo necesita atención y, al igual que las estrellas, se encuentra presente. Para llegar a lo profundo es necesario moverse. En ese tránsito pasa de todo. Para su acceso se requiere de un esfuerzo, de iniciativas, de ideas, de intenciones, como también de ingenio para animarse a vivirlas, a darle sentido a lo que se observa, a lo que se siente en ese paso dado. En lo profundo se descubre lo que no se ha visto en la superficie. Hay en esa profundidad un límite que solo uno puede conocer, e incluso en ese estado es probable conocer la plena libertad. Mandela la conoció estando en una celda, Frankl en un campo de concentración. Después, ellos la pregonaron por el mundo, aceptando que los tiempos cambian y ella se transforma, y al hacerlo es capaz de tener múltiples perfumes. En el fondo hay vida, y la multiplicidad de ángulos para ver yace en la posibilidad de decidir girar ante la inmensidad que existe. La estética del fondo está decorada por los ojos que la ven, esos que lucen por las experiencias recorridas en el trayecto, los que han aprendido a convivir con el brillo de las lágrimas, como con el fervor expresivo ante las sonrisas. Es en ese interior en donde habita el espacio de los sentidos. Hay en lo profundo una lección constante sobre lo que es. Allí se consolida ese ser. Su cobijamiento reside en el encuentro con uno mismo, con esa natural soledad que enriquece la intimidad y que fortalece las raíces, que custodian el amor propio y que permite el florecer de los vínculos que acompañan, que nutren respetando la identidad y su andar auténtico. Entonces, los principios se erigen como estandartes que indican lo valioso de lo invisible, de eso que es poderoso sin ser reconocido desde afuera, desde aquella superficie que aleja de lo que realmente es importante para vivir. Develar lo que hay, lo que se posee como tesoro, es un acto sublime, es la luz del soy, es el ser, el preciado jardín, inmenso, sensible, eterno. Su inmensidad supera los océanos. Su grandeza vibra en el afecto, en el respeto, en la comprensión, en el desapego hacia las ataduras, esas que impiden ser tal cual uno es. Su sensibilidad distingue su humanidad, lo hace susceptible, débil y al mismo tiempo fuerte y compasivo. Es la eternidad la que alguna vez Platón habló, esa a la que se dirigió y a la que llamó alma racional, a la que le dio un destino sin tiempo.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.